Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 369. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Heralde.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy vamos a hablar de Fleabag, como les habíamos prometido en nuestro programa sobre los Emmys, que ya quedó un mes en el pasado. En ese momento yo había prometido que dentro de los próximos 10 días iba a aparecer este podcast. Les juro que creí que iba a ser posible, pero bueno, salieron un montón de cosas en el medio.
Sos como un candidato presidencial, o sea, no pudiste con tus promesas.
Las propuestas de campaña no.
En nuestro caso, las promesas tardan un poco más, pero terminan llegando. Bueno, esto es una serie que, como dije en su momento, bueno, en el momento en el que hablamos de los Emmys, yo todavía no la había visto. Y me pasó como te había pasado a vos, Nico, que la empecé y la terminé.
Sí, sí, sí.
Directamente. En realidad, vos me dijiste que la viste durante al transcurso de un día, creo.
Sí.
Yo la vi en dos noches. Primero una, después la otra. Es muy atrapante. Son dos temporadas de 6 capítulos cada una. De 20 y pico de minutos, cosa que...
Eso es una de las cosas, de las tantas cosas maravillosas que tiene la serie. Es sí. Rapidísima de ver.
Yo, como sabía que estaba muy buena y el primer capítulo me voló la cabeza, hice algo que no suelo hacer con ninguna de las series que veo, que fue racionarla. La vi a lo largo de casi 2 semanas porque quería que durara. Y además al mismo tiempo estaba viendo la otra cosa que escribió Phoebe Waller-Bridge, que es Killing Eve, la segunda temporada. Uh-huh. Así que me iba tomando mi tiempo para ver cada cosa, porque no quería que se terminara, porque sabía que el final de la segunda temporada era el final de la serie directamente, que ella ya había dicho que no iba a sacar nada más. Así que la hice durar 2 semanas.
Bien, te aguantaste.
Sí.
En realidad, después de la primera temporada, que fue en 2016... hubo como un lapso muy largo que no suele pasar entre las series, pero bueno, pasaron 3 años hasta que salió la segunda. Por esto que ella dijo más de una vez, que no quería retomarla si no tenía algo que valiera la pena. Y hasta que no se le ocurrió una vuelta de tuerca para la segunda, no la quiso hacer. Y bueno, me parece que la segunda, en mi opinión, es mucho mejor que la primera, a pesar de que la primera ya me había gustado.
Claro, ella lo que había dicho era que necesitaba una excusa para que pudiera volver a hablar a cámara.
Exacto.
Que pasara algo en la que ella pudiera volver a romper la cuarta pared. Y encontró la vuelta con que alguien más se diera cuenta de que ella hace esas cosas, que era el personaje este hermoso del cura.
Hot Priest.
Que en realidad creo que es solo Priest y todos le pusimos Hot.
Sí, en realidad los créditos dice Priest y Internet creo que lo bautizó.
Internet
fue Twitter. En Twitter empezó el Hot Priest.
Algo que creo que tiene mucho que ver con el hecho de que pasara tanto tiempo entre una temporada y la otra también es esta cuestión de que la primera temporada está basada de principio a fin en un monólogo que daba ella en teatro, que sigue dando, creo, porque una amiga lo vio hace relativamente poco.
Sí, pasa que hace poco volvió a hacerlo ya un poco modificado, porque le agregó cosas de la primera y segunda temporada, pero dijo que ya no lo va a hacer más. O sea, esta última vez que volvió al escenario ya iba a ser la última que volvía con Fleabag, lamentablemente.
Sí, hay como un hilo conductor, me parece. Yo a Phoebe la escuché hablar algunos talk shows y leí un par de entrevistas. La serie está basada en un show unipersonal. Recién estábamos discutiendo si se llama monólogo, show unipersonal, si es lo mismo, si son cosas distintas, no importa, creo que se entiende. Es como una obra de teatro en la que actúa ella sola. Y bueno, este monólogo sale en el 2013. Después la primera serie sale en el 2016. Que en el medio consiguió que alguien le financie este proyecto rarísimo. Y después, como sucede, como decían las chicas, sucede esto de que ella creía que se iba a terminar ahí. Cosa que hubiese sido bastante raro, porque una vez que uno ve estas 2 temporadas parece encontrar una historia completa, con un punto de quiebre muy importante entre temporadas. Y lo que quiero decir es, bueno, en un momento prometió que no iba a haber más. Ahora está prometiendo lo mismo. Había hecho lo mismo con el monólogo. Creo que hicieron una especie de esto que dijo Vicky en Nueva York. Dijo que iba a ser lo último y la volvió a hacer en Edimburgo, que es donde había arrancado. Así que pareciera que hay como una especie de hilo conductor de que siempre que dice que basta, Por ahí no.
Lo que tiene es que encuentra cosas interesantes para contar, porque un montón de veces cuando pasa esto, que una serie vuelve, decís, ¿para qué? No, no es necesario. Hablamos, sí. Hicimos un podcast de una hora hablando de qué innecesario es hacer una película cuando tenés ganas de sacar algo porque sí.
Ah,
y
sí.
Acá lo que tiene es que ella encuentra cosas interesantes para contar. La segunda temporada explora muchísimo más su personaje y sus relaciones personales con la hermana, con la madrastra. ¿Entendés qué es lo que pasó con esa madrastra?
Yo conté que la vi completa, o sea, una tras de la otra, tal como hizo Nico. Creo que todos lo hicimos así, ¿no? O sea, bueno, más que haya sido otra vez dos semanas. Sí. Nadie vio la primera en el 2016.
No, fue todo este año.
No me puedo imaginar lo que debe ser pensar, tipo, que te gustó la primera temporada y leer en entrevistas que la historia termina así, porque a mí me parece que es una hermosa historia en dos partes.
Sí.
Y si te quedás con el final de la primera, es súper angustiante. Sí. O sea, bueno, hay como una rendija de luz por ahí.
Sí. Pero tiene dos finales bastante angustiantes, que ya vamos a hablar de eso. Pero el tema es que ambas igual, o sea, la primera cierra, no es
sí,
que
es
te quedas con
ganas. Sí, es una historia cerrada, o sea, como...
Yo digo emocionalmente, sí, ahora que vemos la segunda mitad, siento que esta es la
bueno,
historia.
Bueno, pero
¿no?
La segunda también como que se cierran algunas otras cosas, pero tampoco es un final feliz, digamos. Y a mí eso es
ni
lo que me gusta.
Tampoco.
Claro, es lo que me gusta del personaje de Fleabag. Bueno, también otra cosa rara es que no tiene nombre, ella se llama Fleabag, y hay varios personajes que no tienen nombre.
Eso aparentemente es algo que viene del monólogo, o del unipersonal, como le querramos decir, que muchos, la mayoría de los personajes no tienen nombre. Por ejemplo, el priest es el priest.
Sí.
Creo
bueno,
que...
The Godmother, o sea, no tiene nombre.
Sí, exactamente. De los pocos que tienen nombre son la hermana y el esposo. Y
la amiga, Boo.
Ah, Boo, claro. Bueno, y todos los novios de ella son siempre como un descriptor. Tipo, arsehole guy, que me da un poco de escozor traducirlo. ¿Cómo lo podemos traducir sin que suene demasiado desagradable?
No, es el tipo al que le gusta coger por el culo.
Sí. Bueno, pero ¿cómo sería el nombre? Ah, el hombre del ano.
Sí.
El hombre anal.
El hombre anal. Ahí está, el hombre anal.
El hombre
ahí
anal.
Suena un poco mejor. Está el hombre cara de rata.
Bueno, pero tenés a Harry, que fue como su novio más duradero también.
Sí, sí
tiene
ese
tenía el nombre.
Pero igual yo, volviendo a algo que decía Vicky hace un rato, para mí, yo que las vi pegadas igual, no me parece que una sea mejor que la otra en cuanto a las temporadas. Me parece como que dan en su total una misma idea a procesar que están muy bien al mismo nivel.
Digamos. Sí, y la temática también está muy separada. O sea, a pesar de que en toda la serie se habla del duelo, creo que la primera está como más enfocada en eso, en cómo uno canaliza un dolor como una muerte. Y la segunda es más sobre el amor y las relaciones, tanto con la hermana como con...
En la segunda... Lo primero que escuchamos es a ella decir...
Esta es una historia de amor. Sí.
Y creo que es eso. Yo creo que voy a estar un poco en la minoría. A mí me encantaron las dos y como digo, es muy difícil para mí verlas como...
Como cosas separadas.
Exacto. Pero me parece que me gustó más la primera. Me pareció más potente. Es mucho más angustiante. O sea, como que es más doloroso lo que cuenta. Y la segunda es un poco más liviana. Es más para verla y sentirte bien.
Tiene un montón de escenas que a mí me destruyeron. Sí.
Bueno, pero
sí,
la primera...
toda la relación con el cura, ese final, cuando le dice es Dios, ¿no? Se te estruje el corazón.
Aparte también el momento del monólogo de ella cuando está en el confesionario.
Sí.
Es algo que a mí personalmente, a lo que redondeo lo que estaba diciendo antes que no pude terminar, Fleabag me parece un personaje con el que me recontra identifico con un montón de cosas, porque, bueno, a pesar de que, primero porque tenemos más o menos la misma edad, ella tiene 30 y piquito, y esto, ¿no? De esta visión a veces pesimista de la vida, de decir, bueno, hago todo esto y soy feliz o tengo todo, pero en realidad no sé si estoy haciendo bien las cosas o si hago todo esto que se supone que tengo que hacer, ¿por qué no me siento llena? Y tener esas cargas, no sé, que es medio muy de millennial, pero por eso me hizo sentir muy, muy identificada todo el tiempo.
Bueno, pero es lo que le pasa también a Claire, justamente.
Sí, también.
Esa cuestión de que es una mujer aparentemente súper exitosa y en realidad no... Por eso resiente la forma de vida que tiene Fleabag, que al mismo tiempo también es resufrida.
Claro, es como que las dos ven en la otra cosas que le faltan a uno, y eso también es muy interesante. Como siempre te parece que, ay, mi hermana es de esta manera y por eso capaz es más feliz que yo, y en realidad no, o sea, la otra tiene también sus mambos, y eso me parece muy, muy real y muy acertado.
Creo que los momentos más esclarecedores en cuanto a estas dos características que dicen de los personajes los tiene el padre, que es un personaje divino, súper cerrado además, el tipo no habla y ella explica en un momento, mi viejo no da explicaciones, pero cuando está por casarse, hay dos momentos creo que son además los finales de temporada, en cuando ella hace todo ese quilombo en la presentación de la sexy de la vision. Obra, de la sexy vision de la, de la madrastra, qué cosa espantosa, y ella habla con el padre afuera y después en el momento en el que el padre se está por casar con la godmother y le dice, te quiero, obviamente que te quiero, a veces no me caes bien, pero te quiero. No, tu hermana, por ejemplo, sí me cae bien y me parece que tiene esos momentos en los que es como que...
Es brutal.
Es brutal, pero pasa
que es
todo
así la vida.
Algo que me encanta. Algo que me encanta del personaje del padre es que no es un mal tipo, además te da ternura incluso, pero es un chabón que no sabe cómo comunicarse, claramente, no sabe cómo acercarse, que es lo mismo que pasa un poco entre Fleabag y Claire, que no pueden tener ese contacto físico de un abrazo.
Sí, cuando la va a abrazar la cara, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? Sí,
es un momentazo. Y... yo creo que se siente muy inglesa en ese sentido, o sea, siento que los ingleses que ven esto se deben sentir mucho más identificados que nadie, porque... creo que esa es la idiosincrasia de ellos. Sin embargo, uno puede entender esto de que, o sea, a todos nos cuesta conectar con familiares, con cualquiera.
Fíjate, esto también del padre que capaz no se conecta con las hijas o no se comunica, pero les vive regalando vouchers para que hagan algo con su vida.
Charlas feministas.
Ay,
aparte, claro, son charlas feministas, el retiro espiritual.
Sí, raro ese.
Además, lo que pasa con el padre no es solo esta cuestión de esta imposibilidad de poder comunicarse con ellas, sino que también al lado tiene a una mujer que es como que le pone trabas en todo. Tipo, sí, incluso cuando él se quiere comunicar, ella le pone un parate.
Sí, sí, sí. Que siempre está, bueno, la pobre Olivia Colman como la madrastra, que está muy bien esa mujer. Siempre siente que está teniendo que llenar el espacio de la madre.
Sí, sí.
Hay como algo
que también debe ser una carga para el padre también, o sea, su duelo, digamos, de entendemos que la madre se murió hace relativamente poco tiempo, entonces como que es un peso para ellas dos y también para el padre que siente que un poco de culpa y a la vez no de estar casarse de nuevo con esta otra mujer que encima era la madrina, es la madrina, o sea, es todo muy raro, pero creo que se comunica muy bien todo.
Sí, y encima se entiende, creo que justamente en esa escena a la que hacías referencia vos, Juli, cuando habla con el padre al salir de las exhibition, creo que dice algo que da a entender algo que ya nos suponíamos, pero digo, lo pone en palabras el padre. Su verdadero amor era la madre que se murió. Y está con la... o sea, Olivia Colman, pobre, la madrastra. Esto que siente está basado en una realidad.
Sí, sí, sí.
No puede no saberlo.
Algo muy lindo que le dice en esa escena es cuando le dice, ¿vos extrañás a tu amiga? Sí. Bueno, yo también. Entonces,
claro. Sí, bueno, porque la primera temporada se trata sobre lidiar con las pérdidas, claramente.
Y que también me encanta de cómo está contado, de la narración, de cómo nos vamos enterando de a poco qué es lo que le pasó a ella. Y cuando te enterás es tipo...
sí, es un golpe. Porque encima uno cree que... bueno, algo que tiene interesante, si les parece, concentrémonos en la primera temporada, que es algo que habíamos dicho que íbamos a intentar hacer, aunque sea primero hablar un poco más de la primera temporada después de la segunda. Algo que tiene muy interesante desde el comienzo el personaje Fleabag, que se llama Fleabag, es que empatizamos con ella, nos sentimos identificados, pero es bastante una basura.
Sí.
Particularmente en la primera temporada. Por eso digo, me parece que la primera temporada es más filosa, creo que más que nada, por lo menos según mi manera de verlo, más que nada por eso, porque es una basura.
Es que creo que es porque está más rota. Yo en ningún momento considero que es mala mina. Ella siente mal por las cosas que hace.
No.
Pero está tan rota por lo que pasó con la madre, por lo que pasó con la amiga. Más que nada, vos te das cuenta que el duelo de lo de la amiga es tremendo. Y además esos pequeños flashbacks que te va tirando hasta el final, que es Claire la que dice lo que pasó.
Sí.
Como todo le hace acordar a ella, o sea, desde... obviamente su trabajo, que es el café que puso con ella, hasta, no sé, un comentario de alguien, un lugar...
sí, sí, porque claramente era una amistad ropa, hermosa y, bueno, justamente el tema es que ella la saboteó ella misma, mandándose una cagada enorme.
Sí.
Yo estoy de acuerdo con una cosa y estoy en desacuerdo con otra que dijiste vos, Juli. Me parece que, por un lado, sí, es profundamente humana ella, no es que sea una mala persona. Yo estaba diciendo que es medio una basura como manera de decir... creo que no tiene que ver con la pérdida de su amiga, sino justamente su manera de ser es lo que provoca la pérdida de su amiga. Me parece que está en... O sea, la conocemos en un momento en donde se da cuenta de que claramente la manera que tiene de ser no es sustentable.
Sí, no es funcional.
La deja sola.
Sí.
O sea, en el momento en que la dejamos en la primera temporada queda completamente sola y
es que es cuando ella le logra decir a la hermana tu marido es un hijo de puta, se me tiró encima, y la reacción de la hermana es no creerle a ella, que es como... no es lógico, claro. Si tu hermana te
por
dice
antecedente
eso, le crees a tu hermana. Claro. Y acá la situación es, mirá si te voy a creer a vos que después de lo que le hiciste a
Claro. Vos. Sí. Es que me parece que es eso, se entiende que ese final, lo más doloroso de ese final, que es tan emocionante, si bien el padre es complicado, la madrastra claramente, o sea... La trató como el orto en las exhibitions, o sea, no se merece.
Todo nadie... el tiempo, ¿no?
Sí. Es una basura de perder. Esa claro. Sí es mala.
Es pasivo, es pasivo-agresiva sí. Todo el tiempo. Sí.
Bueno, pero incluso la hermana no es una mosquita muerta, sino que también la vive lastimando, le vive sí, clavando pero pequeños puñetes.
Pero ahí no la lastima adrede. Porque... Es más una especie de muro que se pone entre
sí,
la
y además relación. Se entiende como que es esta cosa, es la relación y es la simbiosis que tienen estas dos claro. Hermanas. Que se tratan así porque las dos son así constantemente.
Igual, lo que quería decir es que
el personaje de Olivia Colman es cruel directamente. Sí,
pero igual, a lo que quería ir, después hablemos un poco más de Clear. Y de
Clear.
Eventualmente vamos a hablar del otro también, que no sé bien cómo se diferencia, cómo decir los distintos. Pero no, lo que quería decir es que las distintas personas, los distintos vínculos que la orbitan a ella, no es que son todos... súper buenas personas y ella es la única que los trata mal.
No.
Es un poco más complejo, pero creo que se entiende al final de la primera temporada que ella termina sola por... O sea, la única...
Por sus acciones.
Claro.
Sí, sí. E incluso es muy interesante el hecho de... Algo que creo que todavía no mencionamos, va, Julio, un poco sí, que es la cuestión esta de mirar a cámara, de romper la cuarta pared todo el tiempo, que funciona muy bien en registro de comedia, pero termina resultando... Se da vuelta ese recurso cuando nos enteramos de lo que hizo y es nosotros juzgándola finalmente claro. A ella y apartándonos de ella.
Sí. Y a partir de ahí es cuando deja de hablar con nosotros. Y bueno, también algo curioso que pasa en ese momento es que uno, como ella nos estuvo hablando constantemente, crees que ya un poco la conoces por más
sí. Basurita
que sea y eso te viene como una sorpresa. No. Esto está en otra escala.
Además es muy tétrico cómo
te das
te
cuenta
van...
de que uno cree que ella nos está contando todo o que estamos viviendo con ella y en realidad nos damos cuenta de que no, de que a nosotros también nos está ocultando cosas y está poniendo una cara que no es la real, o sea, como que todo el tiempo hay algo hasta que nos damos cuenta, bueno, de cómo es realmente y hasta se siente avergonzada de eso para con nosotros también. O sea, no sé, yo conecté demasiado con todo.
Lo loco es eso de que ella nos muestra todo el tiempo su vida y sus acciones y entendemos lo rota que está, si bien tiene esa actitud de me chupa todo un huevo, y al final realmente terminamos de ver lo realmente rota que está. No es ¿sí? Hasta el último capítulo que no nos enteramos de eso.
Sí, sí. La imagen de ella... caminando en el amanecer con el maquillaje corrido, que es algo sí. Que creo que ilustró pósters y todo eso, es
sí. Algo
difícil de olvidar y creo que tiene que ver con que creíamos que estábamos durante los 6 capítulos que están terminando en ese momento, creíamos que estábamos conociendo una persona que no era capaz de llorar o quebrarse así tal vez.
Claro, ¿viste? Porque por ahí cuando uno... Como ella nos contaba que trataba a su novio, a sus relaciones, parecía que era mega fría y en realidad tenía todo esto adentro que no podía, que no estaba alargando, digamos. También hay otra frase que tiene que ver con el duelo también, que es en la segunda temporada cuando vemos los flashbacks del funeral de la madre y ella habla con la amiga y le dice, no sé qué hacer con todo el amor que tengo, que ahora no sé dónde depositar. Y la amiga le dice,
dámelo a mí.
Ay, eso me parece hermoso.
Eso es hermoso porque sí. Además no solo te duele por la situación en sí, sino porque sabes cómo terminó por culpa de ella. ¿Entendés?
Sí, entonces sí, es horrible.
Más doloroso todavía. Pero volviendo un poco a la primera temporada, algo que también me parece muy lindo y que tiene que ver con esto que decías vos, Fede, de nunca la vemos llorar hasta el final y demás, es que cuando se va al retiro y logra hablar, entre comillas, con el tipo este de...
con el del banco...
Yo quiero ella, decir, es mi personaje favorito de las dos
es
temporadas.
Increíble,
es
increíble.
Buenísimo.
Pero lo único que ella dice en ese diálogo que mantiene con él es tengo ganas de llorar o quiero llorar.
Sí, sí. Todo el tiempo quiero llorar.
Ya que estamos, hablemos un poco del Hombre del Banco.
Es muy gracioso cuando lo volvemos a ver y lo volvemos a ver así, tipo, pensás que era algo que pasó en una escena y nada más, y es muy gracioso volver a encontrarlo una y otra vez.
Sí, bueno, ¿sabes qué? En realidad dejemos al Bank Manager de costado porque me gustaría hablar de él cuando hablemos del final. Que okay. Es perfecto. Creo que esa escena del final es lo que hace que la primera serie me guste más que la segunda. Pero, como había dicho igual, las dos son excelentes. Pobre Harry. Creo que el momento en el que más me reí, pero al mismo tiempo pensé, no podés estar tan desconectada de la gente que te rodea.
Sí.
Es cuando dicen que se van a hacer una sorpresa y para
ella, aparece con el cuchillo.
Ella, la sorpresa es asustarlo y el pobre pibe siente que le está agarrando un infarto y no para de preguntarle, pero vos estás bien, ¿no?
Sí, sí.
Ay,
sí,
Dios,
sí.
Me tira el brazo.
Es el tipo más bueno del mundo. Sí, yo le quería dar un abrazo.
Incluso,
yo no me lo bancaba, claro, me parecía un pelotudo.
Es que ya demasiado arrastrado.
Es medio pretencioso.
Ay, no me lo fumaba, me parecía un pelotudo.
Es que a mí me pasaba eso, digo, qué bueno que sos, preferiría que no estés en mi vida porque claramente te veas, tipo, lo tocas y se magullan.
Sí, sí, sí. Pero era muy gracioso, tipo, le dice algo y, funciona para una canción. Y baila, no.
No, es insoportable y además me causaba gracia cómo ella ya había aprendido a usarlo, porque claramente esas relaciones amorosas para ella eran completamente descartables y solamente servían si tenían un beneficio.
Cuando se olvidaba el apartamento
estaba un poco sucio, era como, bueno, momento de terminar para que limpie.
Sí, qué sé yo, es... lamentablemente es algo que por ahí uno se siente identificado de los dos lados en distintos momentos de la vida. Eso de tener una relación fija, de nuevo, de un lado o el otro, siempre hay uno que está más enamorado que el otro. En este caso sí, es como el colchón en el cual poder... Es un tipo que siempre va a estar ahí.
Donde busca un poco de normalidad, que es lo que no quiere al mismo tiempo, pero a la vez lo encuentra en él.
Sí, lo que tiene interesante con respecto a eso de la normalidad... Bueno, igual quería terminar de hablar... Primero de Harry y algo que justamente le pasa en esta primera temporada, que me parece que es lo que hace que tenga un cambio entre las dos temporadas, es que muchas de las veces que mira a cámara y nos dice esto es lo que va a pasar, pasa, porque se la tiene clara y conoce a los que la rodean, hasta que de repente no.
Sí.
O sea, el momento en el que corta con Harry...
Sí, que mira a cámara y dice...
Se olvidó el dinosaurio. Sí. Y vuelve y se lleva el dinosaurio. Y después la próxima vez que lo vemos tiene un hijo con la otra que lo trataba bien, ¿entendés? O sea, me parece que se empieza a equivocar en eso. Y yo, eso es una de las cosas que también sentí que por lo menos a mí me identificó. Que hay veces que sentís que te la tenés clara, ¿no? Y te empezás a dar cuenta de que capaz no significa que seas un idiota, significa que capaz...
No, que no podés dar todo por sentado.
Exactamente, claro. No podés dar todo por sentado porque la gente es gente, no son, viste...
Accesorios. Que...
Sí, accesorios o cosas totalmente predecibles que tipo, tienen un guión.
Sí.
Después pasa algo similarmente de doloroso y gracioso a la vez, que es creo que la especialidad de Phoebe Waller-Bridge, con el hombre anal. Cuando ella cree que se está enamorando... cuando ella cree que se está enamorando de ella... Y en realidad lo que le quería decir...
Que se había enamorado, pero de otra.
Claro.
Tal cual, que está buenísimo. Y ahí tenés la cara de dolor, de rechazo de una mujer que en realidad te chupaba huevos, chabón. ¿Por qué te duele?
Sí,
o sea, yo no sé si le duele o como que le sorprende. O sea, al igual que le sorprende cuando Harry no vuelve esa última vez.
Para mí le duele el ego, justamente.
Es que, claro, que le lastima eso. El ego. O sea, el flaco le chupaba un huevo. No le importaba si el pibe estaba... De hecho, decía, si el pibe le decía que estaba enamorado, ella le iba a decir como, oh, qué cagada.
Claro,
suerte.
Sí, sí, bueno.
Y se va a tomar el palo ella, capaz. Se queda como, pero... ¿Y yo qué onda? ¿Me tienes que decir que me querías para que yo te diga que no? Sí. Gracias.
Y además, mal que le pese, o sea, eran los pocos vínculos que ella tenía.
Sí, también.
Como...
Sí, bueno,
y eso le pasa además en el día en el que todos los vínculos que tiene se terminan de romper.
Sí.
Claro.
Sí, sí, es el mismo capítulo. Ese es el primero y el que menos importa, tal vez, pero...
Sí, está todo el hecho de también la madrastra... denigrándola, tipo diciendo, vos vas a servir a la gente, no venís como invitada, ¿viste?
Claro, el padre mirando para otro lado con esa situación, la hermana basureándola, el cuñado siendo una mierda y diciendo como, bueno, ¿y quién te pensás que te va a creer a vos? O sea, está lleno de situaciones.
¿Qué tipo mucho de lo que le sucede se siente que se lo merece, pero la reacción, creo que una de las cosas que más bronca me dio, tipo poniéndome al lado de ella, es la reacción que tiene la gente cuando tira la bandeja. Yo dije, yo hubiera hecho algo peor. Yo hubiera tirado la bandeja a una de las exhibiciones o algo así. Eso me pareció como medio injusto. Dije, pero la puta madre.
Incluso es súper injusto en el momento de las exhibiciones. Cuando la estatuilla esa que le robó y que se vuelve mucho durante la serie a ese evento, lo termina usando a favor la madrastra para hacer tipo...
Era como el centro de la exhibición de repente.
Claro.
No, es una persona nefasta. La verdad, sí. Olivia Colman se luce de una manera espectacular porque bueno, todos sabemos que es una actriz de la puta madre, pero acá... Haciendo de mala, ay, es odiosa, no, yo la quería tirar por las escaleras.
A mí me pasa algo muy gracioso con Olivia Colman, que es el hecho de que la amo como actriz, pero la odio, sus personajes son, son detestables.
Siempre detestables.
Encima, aparentemente, la mina es todo lo contrario, esto, o sea, es tipo, dicen que es la mujer más agradable del mundo, y ya lo conocía a Phoebe, y parece que le había pedido que si tenía un papel o algo alguna vez para ella, que se lo dé, y bueno, le dio esta que... Curiosamente,
sí, además
todo lo contrario a Olivia.
Escribió, lo que dice Phoebe es que ella escribió el papel directamente pensando en Olivia Colman. O sea, la vida se le cruzó en un papel escrito para ella.
Yo saben que no la tenía en mi radar hasta The Favourite. Me encantó verla de nuevo acá porque no sé si la vi en algún... Viste cuando por ahí la viste, pero...
Sí, la viste en mil cosas.
Seguramente, sí. Tiene pinta de eso,
hasta
pero...
Hasta Hot Fuzz actúa la otra vez que la volví a ver.
Claro.
Y
mira, bueno, pero me aprendí su nombre y apellido en The Favourite y me encantó ahora conocer. Sabiendo quién es.
Y bueno, verdad, este año tiene un gran año. Fleabag ganó el Oscar, ahora va a estar en The Crown, así que bien.
Uh-huh. Sí.
Bueno, otro momento bastante doloroso que creo que viene en el segundo o tercer capítulo es el momento en que se le tira el esposo de la hermana. Que me encantó cómo está desarrollado. Creo que es algo que siento que sucedió, me ha sucedido de los dos lugares. Pero nunca lo vi así. Viste, son esta me parece que se siente una de esas series que te está mostrando cosas que uno tiene de la vida, pero nunca habías visto. Menos contada de una manera tan con tanta habilidad. En ese capítulo, que de nuevo no me acuerdo cuál es, sentí
es
que tiene...
Casamiento, es el casamiento, el cumpleaños de Claire, sí, que ella tiene que ir
el cumpleaños sorpresa, que no es sorpresa.
Que no es sorpresa y que ella va a ayudar al cuñado a comprar el regalo.
El consolador.
Exactamente.
Sí.
Que... siento que, o sea, está muy bien establecido que tienen una linda química ahora. Y esto es lo que me parece que hace que la situación se sienta tan real y tan incómoda. El esposo entiende para el carajo esa química. Y yo creo que a eso a las mujeres les debe pasar un montón, ¿no?
Yo no sé, igual. O sea, para mí ella siempre dejó en claro que le parecía medio un pelotudo el tipo.
Sí.
Pero
siempre se lo dijo.
Sí, aparte, sí, él es lo más detestable del mundo y ultra desagradable.
Desagradable. Es desagradable.
Yo creo que él... Él entendió mal que Fleabag, es de por sí encantadora, digamos. Entonces, capaz, él confundió eso.
Para mí, bueno, lo que pasa en esa situación es que el chabón piensa, esta mina se coge a todo el mundo,
también
puedo.
Pensó eso. Sí.
Es que por eso me parece que la situación que crean, y para ese momento, recuerden, vivimos con Fleabag, no sé, 45 minutos si era el segundo capítulo, y un poquito más si era el tercero. Se entiende toda esa situación, porque cuando lo rechaza...
Y después de eso... como que da vuelta todo el tipo también y la trata a ella de puta por siempre, ¿entendés?
Claro,
sí,
me pareció
es...
como que fue una situación muy compleja, pasa esto, siempre se escucha. He escuchado amigas decir esto que les pasa, de que tipo ellas solo querían ser simpáticas y el chabón lo agarra para cualquier lado, incluso pasa, pero menos, digamos, dando vuelta la cuestión.
Sí, o esto también que dice Nico, si alguien sabe por qué sí, de que vos te cogiste tipo a más de dos personas,
claro,
ya... Sí. Total, esta me la cojo.
Bueno, ese es otro tema que me parece que toca muy interesante esta serie, que es la idea... Yo, como no sabía mucho de la serie, recuerdo que Phoebe Waller-Bridge, cuando recibió uno de sus Emmys, dijo algo así como, me sorprende estar ganando todos estos premios por haber interpretado una adicta al sexo. Entonces yo pensé que iba a ser una sexópata. Y justamente el chiste es que no, es una mujer que disfruta el sexo, capaz un poco de más, es un poco promiscua, pero cuando un hombre... mostramos que está con esa cantidad de miembros del sexo género opuesto, no es algo tan complicado. Y acá me parece que está hecho con naturalidad al mismo tiempo, que se muestra la hipocresía de...
Se muestra la carga que hay en el ser una mujer que tiene una vida sexual activa y sí, que la disfruta y que la pasa bien. Pero
y el
sí,
hecho porque... de que no se ve eso, no se suele ver.
No te lo muestran. Por más progres que se hagan, lo que tienes es que la mayoría, el 80% de las series, el 80% de estas cosas más o menos, siguen siendo escritas por hombres, entonces nunca están escritas así. Y nunca te lo muestran de esa forma. Y ese momento en el que se le tira el cuñado... Y ella le dice que no, usted... Y además ella no es que lo saca así como siendo cruel ni...
No.
Es como...
Es un momento incómodo.
Sí, tipo, te confundiste, está todo bien. Y el tipo sale a la defensiva y puteando. Y sí, creo que todas nos podemos sentir identificadas porque eso te pasó alguna vez, sea menor o mayor medida, ya sea en un boliche o con un amigo, te pasó.
Sí, alguien que no te imaginabas.
Y es horrible.
Que estaba entendiendo ese mensaje.
Y sale así, o sea, y la respuesta enseguida es esa de... Ah, dale, puta. Y, sí. No.
De nuevo, ahí tenemos.
Nos estamos confundiendo.
El orgullo herido.
Sí.
De un hombre. O sea, bueno, de hecho, se podría hacer una muy buena comparación en cómo reacciona Fleabag en situaciones similares y este tipo en representación de todo lo malo que puede tener un hombre en esta sociedad. Porque Fleabag se queda calladita y la vemos sufrir para adentro. Y este tipo la llama puta. Y, o sea, Phoebe le podría haber dicho lo mismo al chabón. Ah, estabas enseriándote con alguien mientras cogías conmigo. Sos un puto.
Sí,
bah, no. En realidad significa otra cosa. Sos un prostituto, no sé. O sea,
ni siquiera hay un adjetivo.
Ni siquiera tenemos
el siquiera eso. Tratemos de inventar un adjetivo para los oyentes.
Dale, es la tarea para el próximo podcast. Bueno, de todos estos personajes vamos a seguir hablando un poco cuando pasemos a la segunda mitad del podcast, que es cuando vamos a hablar de la segunda temporada, pero hablemos de este final, que es el momento en donde ella se va a suicidar, pero se cruza con el banquero. Que ahí de nuevo tenemos un personaje que creo que se siente profundamente inglés, porque el momento en el que ella hace su catarsis, o sea, por primera vez la clase de cosas que le estaba diciendo siempre a la cámara, se la dice a otro ser humano, y él dice algo así como, bueno...
Me tengo que ir.
Ok. ¿Y se va?
Sí.
El dolor que se siente en su cara de tipo, le digo lo que nunca le puedo decir a nadie, a alguien, y se me va sin decirme chau prácticamente.
A mí me encantó porque igual yo siempre lo seguí con la mirada porque se ve a trasluz de la cortina.
Enseguida,
y cuando lo ves que vuelve y escuchás que se cierra la puerta del auto y todo.
Sabemos que está volviendo antes de que ella se dé cuenta, lo cual me parece que hace que la escena sea maravillosa. O sea, hasta el punto que va al auto, pensamos que se va a subir y el auto se va a desaparecer a través del vidrio.
Es muy gracioso cuando nos damos cuenta que él creía... que el café era para conejillos de indias.
Eso era lo que le había resultado gracioso de la primera vez en la entrevista.
Claro. Sí. Pero no sé, lo que me gusta mucho de esa escena, yo como había dicho también, me sentí bastante representado más por la primera temporada que por la segunda, por eso me gustó más, porque sentí... Ese momento en el que vive ella, no quiero entrar mucho en detalles para que no parezca que estoy haciendo terapia vía podcast, pero el momento que está viviendo ella hacia el final de la temporada es algo que siento en algún nivel en esta época de mi vida.
Creo que igual todos en algún punto terminamos en ese lugar.
Sí, lo que me gustó, que sentía... Porque después está interesante cómo la oportunidad que le da al banquero no es todo. Porque una de las primeras cosas que vemos en la segunda temporada a través de flashes es que empezó a comer sano, a hacer ejercicio, un montón de esas cosas que uno cree que son una pelotudez y en realidad probablemente no. Lo digo probablemente porque estoy ahí yo. Pero me gustó que la
pero
vida le
encuentra
de...
otra manera de descargar por ahí su dolor que no sea cogiendo con gente random que después le importa. O sea, ella está en otro lugar en la segunda temporada que también me gusta ese crecimiento.
Pero bueno, lo que quería decir es que me gusta la magia de la serie en la cual a través de este personaje que me parece hermoso y después acordémonos de mencionar, por lo menos mencionar la escena que tiene la segunda temporada, que la vida le da una segunda oportunidad. Y eso no siempre pasa y no sé, me pareció maravilloso, una maravillosa manera de cerrar esa temporada.
Otra cosa que me parece muy linda de esa escena además es el hecho de que ella en ese punto... rompió todos sus vínculos o están corriendo riesgo y la conexión, la comprensión de alguien la termina encontrando en este tipo que es un desconocido para ella. Y está bueno eso, o sea, en la persona menos pensada pudo encontrar con quien descargarse y que no solo eso, sino que la entendiera.
Y también aparte de esta presión que ella siente de no dejar morir a lo último que le queda de su amiga, que es ese café y ese el animalito ese.
Sí.
Y que este señor le ayude a eso es como que, bueno, algo queda vivo, como que, como dicen ustedes, alguna esperanza de para ella está ahí, y eso me parece re lindo.
Bueno, y arrancando con la segunda temporada, de nuevo, me parece que es interesante la familia que le tocó a Fleabag. Porque pasó un año, ella está mejor, después nos enteramos de que su local está prosperando, pero la familia siguió en la suya, que tiene que ver con lo que vos decías. A veces, lamentablemente, algunos más, otros menos, la familia no se puede depender en los momentos de mayor, porque cada uno está en su mundo.
Sí.
Y nada, me pareció interesante que pasó mucho entre temporadas, o sea, ella logró avanzar, logró salir del lugar en el que estaba, pero con la familia no llegó a reconectarse.
El tema es que incluso a Claire no la vio nunca más hasta ese momento en que la volvemos a encontrar.
Sí, ahí cuando empieza la segunda temporada, bueno, aparte de decir, esta es una historia de amor, nos cuenta un poco qué pasó, digamos, con la familia y dice, a Claire no la veo desde, y te muestran un flash de la primera temporada, salvo por, no sé, 2 segundos antes, o sea. Y nos enteramos que agarró el trabajo ese que quería, pero sigue con el tarado del marido. Y el papá se va a casar y todo igual. Y es muy gracioso cuando dice, y no sé quién es esta persona. Sí.
Es gracioso además cuando dice, no la vi nunca más, salvo este momento que es cuando murió mi papá. Y en realidad no, y dice, no, es un chiste.
Sí, es verdad.
Me había recontra olvidado. No, y el manejo en esta, para mí el primer capítulo... tal vez...
El primer capítulo es excelente de la segunda.
Sí, es que tal vez si hay algo que se nota en la segunda temporada es que hay más habilidad o por ahí hay más riesgo en lo que es contar la historia.
Sí.
Este primer capítulo sucede en la cena.
Incluso comienza, primero es todo un flashback el capítulo.
Exacto.
Sí.
Y eso del flashback a mí me hizo confundir y me pareció súper gracioso con relación a lo que sucede con el padre. O, ¿cómo le vamos a decir en castellano?
¿Con el padre o con el cura?
Claro, con el cura.
Claro, bueno, digamos el cura.
Sí, cura, sí. No, porque...
Exactamente, digamos el cura.
By father.
Bueno, nada, que cuando lo ves sentado en la mesa, aparte imposible en esta era conectada de uso excesivo de redes sociales, ya sabías que Andrew Scott aparecía y era un cura con el cual seguro iba a tener un amorío o algo por el estilo. Entonces cuando aparece en la mesa decís que fue con él. Y después tira que no.
Aparte está vestido de civil encima y es muy gracioso cuando lo primero que... sabemos de él por ella. Ella dice a cámara, es la primera vez que alguien me pregunta algo en esta mesa. Y es él que le pregunta, ¿y vos qué haces?
Sí.
Y ahí ya te das cuenta de la conexión que van a tener y del tipo de persona que es el cura.
Y también, volviendo a lo que decía antes, te habla bastante de su familia, que cada uno está metido
en su mundo.
A nadie le importa nada.
Todo, además, es eso, es, todo esto sucede en otros capítulos. Te contaban 2-3 días de su vida. Estos son 2 horas.
Uh-huh.
O menos, quizás. Porque por todo el quilombo que es, puede que se haya sido 1 hora. Sí, de,
una cena de 2 horas de en un cena. Restaurante, te diría yo, difícil de soportar. Sí.
Y estas idas y vueltas y miradas asesinas que hay entre los miembros de la familia y ella intentando... Porque vos la ves ella haciendo un esfuerzo porque te dice que está haciendo toda esta cosa de... Vos ves que ella está queriendo tener una vida mejor y eso supone arreglar todos sus vínculos. Uh-huh. Y ella está haciendo un esfuerzo y ves que el resto no hace nada y te da mucha bronca. Sí,
incluso...
Porque decís, dale, lo está intentando. Sonreíle un poco.
De nuevo,
encima cuando
¿quién no se siente identificado con esa sensación que acabas de describir, ¿no?
Sí.
Sí, que es mejor, tipo, quisiera estar en otro lugar menos acá directamente que no me presten la atención. Para que sea de esa forma.
Sí, no, en realidad me refería a... Encima que me estoy esforzando la puta madre.
Claro,
me
siento mal.
Pero incluso ves ese cambio en ella cuando se entera que la hermana acaba de tener un aborto.
Todo eso es tremendo.
Espontáneo.
Tremendo.
Y ella se hace cargo de lo que está pasando para no delatarla a la hermana.
Y se enoja la hermana con ella.
Se enoja la hermana con ella. El chabón le dice unas forradas como eso de hacia el hijo. Mejor
bueno, no querría estar ahí. Y esa respuesta catártica cuando le pega, cuando le rompe la nariz al tipo. Creo que es todos nosotros rompiéndole la nariz a ese tipo porque lo que querés desde el primer momento en el que aparece ese tipo en pantalla es hacer eso.
No sé, yo digo desde que se le tira, porque a mí me estaba pareciendo una basura.
A mí mí me parece una basura de minuto uno.
Encima es un chabón, es un actor que cada vez que lo veo en algo, siempre hace desagradable. Entonces me cae muy mal.
No puede hacer de otra cosa.
Es otro de esos actores que no pueden salir del...
Que quizás es un tipo divino. Lo más probable es que sea un tipo divino, pero...
Encima también recordemos que supuestamente había dejado el alcohol y vemos que en realidad no, que le está remintiendo a la mujer.
Bueno, lo más entretenido que pasa con ese personaje, digamos, es que medio que se cumple la profecía desde su punto de vista de que, ¿y qué vas a hacer ahora para que la noche sea sobre vos?
Sí.
Porque cuando se hace cargo del aborto, es más o menos es eso, pero en realidad por el otro camino. En realidad le está haciendo favor a la hermana que está teniendo este momento horrible.
Y yo creo que ahí es donde empieza a jugar esta cuestión de, esta es una historia de amor. Creo que está más centrado en lo que pasa con ella, con Claire, que lo que pasa con el cura. O sea,
es
está
que
en
la segunda temporada es la relación entre las hermanas. Es el amor ese que se tienen, que te das cuenta, ahí me parece que hace un laburo sobre la incondicionalidad del amor fraternal, por más que se rompa la relación, porque en ese momento la relación estaba completamente rota, pero se siguen preocupando la una por la otra. Eso
y me parece
también
es sobre eso, y también en contraste total con la primera temporada, cómo es sentir un amor por alguien y tener una relación de amor sin tener ningún tipo de contacto físico, digamos, que es lo único que tenía ella en la primera con todos los chabones con los que se acostaba. Y acá, a pesar de no tipo darle ningún beso ni la mano, tenía una conexión mucho más real y de amor verdadero con el cura que cualquiera de los tipos con los que estuvo.
Pero me gustó lo que dijo Juli. Me parece que hay algo que se continúa de la primera temporada. Me parece que una de las relaciones más lindas en esta serie es la que tienen entre hermanas. Me parece. Termina siendo como mucho más principal. O sea, es como que va de costado y te empezás a dar cuenta en la segunda temporada de, pará, esto es lo más importante. Está este capítulo maravilloso en donde...
El de la peluquería.
El de la peluquería.
El de la peluquería me pareció.
Yo iba a decir
fantástico.
antes, un par de capítulos antes.
El
cuando
del evento.
Sí, cuando
hace
los canapés.
Ese capítulo es de los mejores de toda la serie.
Es que además es el volver a traer la figurita esta, ponerla en un lugar protagónico a la estatuilla.
También.
Sí.
Es hermoso.
Pero además de eso, me encantó no solo cómo trabaja el hecho, porque, por ejemplo, cuando vuelve después de tener que haber intercedido por sacarle la estatuilla a esta mujer premiada, cuando vuelve a la oficina de ella y está todo ese encuentro donde ves el resentimiento de Claire, está muy bien trabajado porque está bien, se está equivocando, pero entendés de dónde viene ese dolor.
Sí.
Y al mismo tiempo está la escena esta con la mujer que ganó el premio, que todo lo que le dice sobre las mujeres como máquinas y cómo
eso
tienen que sufrir con la menstruación y todos los cambios y demás, y cómo la menopausia la resufrió, pero al mismo tiempo es
la
una liberación total.
Sí.
Yo que no soy mujer, me parece súper fuerte y hermoso todo el mensaje de esa escena.
Bueno, ese tipo de diálogos que hay también un par parecidos en Killing Eve, ahí te das cuenta de decir que, bueno, gracias que hay, por lo menos está esta mujer escribiendo estas cosas, porque claramente ningún tipo podría escribir algo así lo que es ser mujer. Y eso me encanta. Y otra cosa de la relación con la hermana que pasa ahí, en ese capítulo, también es cómo reacciona Phoebe cuando se da cuenta de que la hermana siente este como atracción especial por este otro tipo, su compañero de trabajo, que es muy divertido eso, como me
por
la
el
quiere...
Claire.
Sí. El Claire.
Y que ahí ves una Claire diferente también.
Total.
Nunca viste ese tipo de Claire hasta ese momento.
Hasta sonríe, creo.
Esa Claire hasta que ella no ve a Claire. Sí. Y es hermoso cómo juegan con que los dos nombres sean iguales.
Sí, eso es una cosa que podría haber sido una idiote. Por ahí lo es, pero funciona, es tan divertido. Algo que quería decir sobre esa escena en donde se junta con la mujer esta que recibe el premio. En realidad, escuchándote a vos, Nico, me di cuenta de que también por ahí se lo puede ver como un espejo de el momento en el que el esposo se le tira, porque ella se le tira a esta mujer
también.
Sí.
Se lo siente de nuevo ahí.
Pero
como
ahí no
que...
es incómodo, o sea,
no.
Es tan honesto la respuesta que le da la otra que...
No, y es honesto también la forma en la que ella reacciona.
Sí, o sea, de las dos partes. Sí.
Está bien manejado, está mucho mejor manejado tal vez de las dos partes. Y no sé... Yo también lo interpreto como que, qué sé yo, el esposo de calentón hizo lo que hizo. En este caso la vemos a Fliba intentando, ella quiere tener una conexión. Y bueno, con ella no va a poder ser, pero...
Que es una conexión que ya viene teniendo en esta temporada gracias a su relación con el cura. Pero es como otra vez caer en el hecho de necesito el contacto físico un breve momento.
Sí. Bueno, y hablemos de la relación con el cura, que es lo que hizo suspirar a muchos a través de esto.
Algo increíble, este tipo no es atractivo. No entiendo. ¿Qué pasa con esta serie?
Bueno, ella lo dijo en su monólogo.
Que de golpe lo ves atractivo, chabón, es nada, no, o sea, no es lindo. El tipo viene a Moriarty y el yerno, cállense de eso, por favor. Sí,
pero cuando estuvo hace poco en Saturday Night Live, Phoebe hizo en su monólogo, dijo, ay, no, y no sé qué fue de que todo el mundo se enamoró de Andrew Scott y del Hot Priest, y después descubrimos que había una cosa que tenía. Escuchaba.
Claro, sí, es eso.
Es que me parece que un poco el chiste es que es un hombre escrito por una mujer. Entonces tal vez es un poco... O sea, viste como cuando pasa que vemos a personajes de mujeres escritos por hombres y claramente es algo que...
Sí, es la fantasía, digamos.
Claro, es la fantasía del escritor. Por ahí tiene un poco que ver con eso.
Y con lo imposible. Claro. O sea, este tipo existe, pero no puedo llegar a él.
Que claro, es medio un cliché eso, viste, de lo prohibido, de lo imposible, pero funciona recontra bien porque está súper bien usado.
Sí, bueno, en el momento en el que va. Esta escena en la que va a una psiquiatra por un voucher, que no sé si existe.
La tía de Harry Potter.
Fiona Shaw, que la amamos.
Con ella trabaja en Killing Eve. Es una de las actrices de reparto de Killing Eve.
Esta escena está muy buena y ahí se pone en duda. ¿Me está gustando el cura porque justamente es un desafío? Que a veces pasa, ¿eh? ¿Viste? A veces uno se da cuenta que estás atraído a alguien, tal vez porque justamente no se pudo de entrada, no sé cómo explicar.
Es muy bueno todo. Está lo que bueno le dice, tipo, ¿vos te querés coger al cura o a Dios?
Claro.
Y está bueno igual porque ahí tenés otro momentito donde ella se permite ser sincera, porque en realidad primero fue porque solo quería la plata, tipo, no me importa hacer terapia. Y termina siendo sincera y está muy bueno el momento en el que ella le pregunta si tiene amigos, primero le dice que no, después le dice que sí, y cuando le dice que sí, mira a cámara y somos nosotros los que la acompañamos
bueno,
a ella.
Ahí por ahí podemos abrir toda una lata nueva de...
Pará, y quiero agregar que eso que dice Nico, cuando nos damos cuenta de que cuando dice sí, nos mira a nosotros y se refiere a nosotros, ahí nos damos cuenta y decimos, ah, la puta amiga, estás re sola.
Estás re sola, sí, es eso. Pobre. Es ese momento en el que sí, y sí, obvio, ¿con quién carajo se va a desahogar si no? Si alejó a todas las personas de su vida... Y a los que no alejó ella se alejaron porque era una mierda.
Sí, eso lo hace bastante doloroso. Y bueno, justamente me quería meter en esos temas, o sea, los juegos que hace con esta rotura de la cuarta pared en la segunda temporada que la hacen más especial. Vimos un montón de veces personajes hablando al público supuestamente, qué sé yo, lo hizo Woody Allen, se hizo mil veces. Lo que se hace en la segunda temporada es más atípico.
Sí.
Primero esto, primero que ella siente que nosotros... Estamos ahí.
Somos cómplices de ella.
Sí, pero aparte es como que.
Como que la acompañamos,
Claro, como si la acompañáramos, cuando en realidad hasta ese punto el espectador no lo pensó en esos términos, lo cual, como decía Juli, lo hace medio triste. No, perdón, Vicky. Y después viene lo que pasa con el cura. Que se da cuenta, no solo se da cuenta.
¿A dónde fuiste ahí? Sí. Ese momento.
Te fuiste por un momento.
¿Sí? ¿Qué? Ahí. No, ahora lo acabas de hacer.
Sí.
Y vos te quedas. Pará. ¿Cómo
es maravilloso cómo reacciona él cuando está en el café?
Sí, cuando primero ella está mirando sobre su hombro a una cámara.
Sí.
Y después mira la cámara que tiene frente a ella.
Que sería hacia la pared.
Hacia la pared. Y el momento que Andrew Scott hace como...
porque está re curioso.
Creo que es el mejor momento de la temporada.
Saltás del sillón, boludo. Es como que te toma desapercibido. Es como... ¡Ay, no! Me sentí re invadido.
Sí, a mí me recontra sorprendido. Fue como... ¿Pero cómo se dio cuenta? Y parece que es ahí.
Es una genialidad.
Es la clave de que esta rotura de la cuarta pared sea completamente diferente a todo lo que vimos antes.
Sí,
y además en esta temporada. Y no solo por cómo es su personaje y por todas las cosas que hace y dice y cómo involucra. No es simplemente romper la cuarta pared para hacerte un chiste, sino que vos sos parte de esta historia. Pero ahora además le agrega el tema de que hay una persona que se está dando cuenta de esto y la ve a ella por quién es en realidad.
Claro. Termina siendo como la primera persona...
Se da cuenta de eso y no la puede creer, o sea, de que haya alguien que la vea completamente. Y
sí,
que
se dé
siga
cuenta.
Con ella.
Sí.
Y ahí es cuando te das cuenta también que eso es triste también al final, que ella realmente se enamoró de él.
Sí,
claro. Estaba enamorada.
También de ella,
Él también se enamoró de ella y se lo dice.
Los dos están enamorados y creo que es doloroso por ambos, no solo por ella.
Él flashea ya desde...
Sí.
primer momento, veo que también, porque la primera vez que ella se va a la casa, él ya le da a entender de que le gusta, pero bueno, no puede hacer nada, pero...
Es que me parece que crea una situación compleja porque es medio injusta para él, o sea...
Sí.
Yo recién estaba por decir, tal vez ella está más enamorada de él, pero porque en realidad ella no tiene que dejar nada.
No.
En cambio a él estás poniendo este peso de que tiene que dejar su estilo de vida, básicamente.
Sí. Sus creencias.
Sus creencias. Y sí, es un poco injusto desde su lado. Menos mal que después lo termina tomando bien. Ahí es donde te das cuenta que cambió. Porque por ahí la Fleabag de la primera temporada hubiera reaccionado peor.
Bueno, sin embargo le termina mandando al zorro. Que es un detalle.
Ay, lo del zorro. Lo lindo además de esto del zorro es que... Ella lo escribió y estaba re chocha con la idea y todos los productores dijeron qué buena idea lo del zorro y al mismo tiempo como, pero ¿qué vas a hacer con el zorro?
Sí.
Traemos un zorro, hay zorros entrenados y los zorros aparentemente son animales muy particulares y muy sensibles al ruido y estaban filmando en Londres a la noche que había mucho quilombo y no podían conseguir que el zorro hiciera las cosas que ellos querían, que era seguirlo. Además es una escena simple, pero ella decía, yo había escrito que el zorro me miraba. Y no pudieron no. lograr hacerlo, habían traído a dos zorros, estuvieron no sé cuánto tiempo intentando, hasta que vienen y le dicen, che, lo vamos a hacer con CGI porque así no se puede. Así que llevaron a dos zorros que estuvieron una noche entera filmando... Así... cagadísimos en las patas y lo terminaron haciendo por computadora el zorro. Mira,
igual está buenísimo.
Está muy bien.
Y el hecho de cómo tiene la cabeza hacia abajo, la mira a ella y sigue de largo. Sí. Es perfecto.
Es que claro, ella quería hacer todo eso con un zorro de verdad y el zorro de verdad ni siquiera podía caminar derecho del cagazo que tenía.
Claro. Bueno, tengo la sensación simplemente de haberle tomado el pulso a nuestros oyentes a través de las redes sociales, que no podemos cerrar este podcast sin hablar de la escena del confesionario. Porque es una escena, de nuevo, bastante transgresora, porque es como una escena súper sexy, pero es en un confesionario, justamente.
Pero todo lo previo, además,
es fuerte.
Porque claro, más allá del
es raro porque
le dice arrodillate.
Claro.
Es era... como sexy, pero que sexy que llorás a la vez. Es como raro.
Claro, ella se desnudó
claro,
en
es
el
eso,
sentido
es...
figurativo de la palabra. O sea, sí. Ella le dice todo, se desahoga por completo, le dice todos sus temores. Y después el tipo viene y le dice arrodillate y estás como, te quedas súper confundida en ese momento, como pará.
Es muy raro,
un minuto,
sí.
No.
Sí, no.
Pero aparte lo que tiene es, ella se desnuda totalmente, desnuda su alma ante él.
Sí.
Entonces él le tiene que corresponder todo ese sentimiento y estar con ella.
Sí.
Tiene que ver con eso. Y todo lo que ella dice de cómo necesita que alguien le diga qué cómo vestirse, qué lo que tiene
que
hacer.
De
que
la guíe,
todo.
Básicamente.
Claro, y digo, creo que todos nos sentimos sí. así. Todo
eso,
el tiempo. Nunca terminamos de ser adultos realmente.
Es otra de esas cosas que tal vez no escuché nunca en una ficción, pero de repente cuando la escuchás decís, es verdad.
¿Sí?
Es un pensamiento que uno tiene.
Y eso es como ¿sí? que le hace como tipo, me agrieta un poco el corazón, como tipo se me empieza a romper porque digo, es pura verdad.
Uh-huh. Aparte, todos quisiéramos que después de desahogarnos así alguien nos chape de esa manera.
Sí, bueno.
Es lo que
ahí,
nos
ahí
falta.
Vamos a lo sexy.
Eso es un extra.
Sí, es maravilloso como cae el cuadro ahí, es como...
Bueno, justo quería decir eso. Pasamos de desnudar el alma a uno de los momentos más sorprendentemente sensuales jamás, a la segunda parte de este chiste que me hizo recontracagar,
sí.
O sea, alivias la tensión de
la
esa
La primera
manera.
Vez igual que lo hace es maravilloso porque sí. él dice, me encanta cuando hace eso,
sí.
es algo
sí,
rico.
Sí, sí, sí.
Cuando ella dice que no lo entiendes.
O sea, lo voy a poner en términos, o sea, que no está... No está escrito para ser pensado así, pero es la manera que me causa gracia pensar. Una de dos. O Dios existe en este universo, o los clavos que usaron en esa iglesia son pésimos. ¿Entendés? Es como que no hay explicación.
No, entiende? Pero yo creo que tiene que ver más con... Realmente él cree, o sea, en Dios.
No, pero quiero decir la coincidencia.
No,
¿entendés?
Sí,
justo
sí,
en ese momento es como que parece que Dios realmente... Sí, bueno, puede tener que ver con eso. Uno cree con tanta intensidad que se cae el cuadro porque sos vos mismo. Es la vida diciéndote pará.
Sí.
Estás tirando por la ventana algo que es muy importante para vos.
El tema es que yo, discutiendo con una amiga, hablábamos de la serie y ella me decía que a él lo veía como un forro. Y le digo, no, ¿por qué?
No.
O sea, y ella me decía, o sea, se justificaba en relación al hecho de que él fue el que la termina buscando porque le había dicho que no, pero después termina teniendo sexo con
bueno.
ella.
Yo quería llegar a eso. Creo que lo único que no me gusta de la segunda temporada, pero, o sea, personal, ¿no? Porque lo hace complicado y, qué sé yo, claramente es a lo que iba la historia, pero es lo único que me deja, no me deja contento. Me hubiera gustado que no tengan sexo, que no lleguen a tener sexo.
Capaz lo necesitaban los dos, o sea, como para cerrar ese capítulo y poder seguir cada uno por su lado. No sé, a mí me gustó.
Pero incluso juega un poco con esto de, vos desde un principio, desde la temporada, sabés que él no va a dejar a Dios por ella.
Y sabés que ella se lo va a agarrar.
Sexo, se pone en duda, ¿entendés? Y juega un poco con tu expectativa de que decís, bueno, quizás hay esperanza acá con ellos.
Sí.
Es que es esto que decía Vicky, vos sabes que él no va a dejar a Dios, pero sabes que ella se lo va a coger, entonces es sí, como claro. Que
y que la psicóloga se lo dice, viste que le dice, pues ya sabes lo que vas a hacer.
Sí.
Y se levanta y se va, tipo
sí. Sí, de hecho cuando él va a la casa a buscarla, que ella echa a este otro tipo al abogado.
Sexy, el misógino sexy.
No me acuerdo cómo sexy era, misógino. Pero sí, una cosa así.
Qué desagradable.
Y el tipo la mira y dice, vamos a tener sexo, ¿no? Sí.
Es que justo antes había dicho a cámara que vamos a tener sexo.
Sí,
entonces,
y es el único momento en que ambos miran hacia cámara.
Sí,
en conjunto.
Sí es. Me parece que era necesario, o sea, ellos dos lo necesitaban y es esto. Al otro día está todo el tema de. Se quieren y quieren estar juntos, pero él sabe que no va a dejar. No va a dejar su vida por ella, por más que la ame, porque sí. Te das cuenta en ese momento que él realmente la quiere y quiere sí. Estar con ella, pero...
Y, sí. lo reafirma gracias a ella el que no puede estar con ella, cuando hace todo el discurso
ese
sobre el amor.
Hermoso en el casamiento.
Ese sería el último paso sí. Por el cual pasar, que es hermoso, la idea de que el amor se parece a un poco a la esperanza, creo, no sé si lo estoy traduciendo sí. Bien. Es hermoso... Y
dispara un montón de cosas.
Y a la vez habla de la fealdad del amor.
Claro, sí. La hermana sale corriendo, le da esas extensiones pastosas de pelo.
Sí, como una especie
y
de
se va
horrible.
A buscar a Claire al aeropuerto.
Eso también es algo increíble porque agarra algo que es un completo cliché, el hecho de ir a buscar a tu amado a tal lugar.
Al aeropuerto.
Y cuando se lo plantea a Fleabag, ella le dice, no, pero tengo que sacar un boleto, tengo que hacer
claro,
esto.
No funciona
y encima
así.
Quedaría como una recicópata si me le aparezco.
Sí, lo divertido es que lo termina haciendo.
No,
para entender
y lo lindo es que ella le dice, por la única persona que haría eso sería por vos. Sí. Y ahí termina esa idea
momento.
De amor entre hermanas.
Hermoso.
Sí. Cierto. Bueno, me da mucha lástima, después de hablar de todos estos momentos hermosos, tener que sacar una escena que me encanta, que tampoco quería dejar pasar, que es el momento en donde finalmente la hermana Claire decide que va a cortar con el esposo. ¿Qué? ¿Cómo?
Martin.
¿Martin? Okay.
Martin.
Porque le estuve diciendo el esposo todo el podcast, no me acordaba cómo se llamaba. Ahí tenés como la coronación de la clase de hombre de mierda.
La coronación del hijo de puta.
Claro. Que no sé si es un hijo de puta, pero
sí.
es un hombre tóxico, machirulo, qué sé yo. No sé cómo llamarlo. No me parece un hijo de puta. Un hijo de puta, yo pienso un chorro asesino, ¿entendés? No sé.
No, pero no necesariamente tenés que llegar a ese extremo.
Este tipo es un hijo de puta, es un manipulador además emocional
sí,
tremendo. Es,
sí.
Es una basura de persona.
Bueno, me causa gracia cómo se ve él mismo, porque otra de las grandes frases ganadoras que tiene esta serie es no es mi culpa que me haya tocado una mala personalidad o algo así.
Sí,
dice,
sí.
Que sí, pero justo...
Y vos manejás. Sí, justamente claro. Sí es culpa tuya, amigo.
O de última, está bien, es muy difícil cambiar...
Sí, pero el lugar que está en él es totalmente opuesto a lo que pasa con Fleabag,
o sea,
porque él elige seguir siendo así.
Eso es lo que quería decir. Uno a veces pone en duda si es posible cambiar. Lo que no hay ninguna duda es que es posible intentar. Uh-huh. Si este tipo no está intentándolo claramente, está como resignado. Bueno, yo soy así, me tienen que bancar. Se cree que la hermana y que Claire no lo va a dejar de ninguna manera. Y ahí está ese momento... fantástico que le dice que se ponga de rodillas, otro juego sobre
eso.
Que le
implore eso. Que lo deje.
Sí, rogame que te dejes, la única manera de que te crea. Y ahí Claire, con una pasividad de más absoluta, se arrodilla, lo mira y le dice, por favor, déjame.
Es que ya está, no tiene nada que perder.
Y,
o sea,
sí,
está...
sí, y ves la cara de derrota que tiene el tipo sí. Y es una victoria hermosa.
Que ahí se da cuenta de que va en serio.
Y lo más gracioso es que se queda después a ver el casamiento.
Sí, el tipo se queda en el casamiento.
Sí.
Las familias extendidas funcionan de maneras extrañas a veces. Pero bueno, volvamos entonces al corazón de la serie. Lo último que quería decir es que Creo que el final perfecto era que este tipo no esté con ella. Creo que era lo que necesita ella. Tipo, o sea, siento que más allá de que tiene sentido dentro del personaje de él, es como que necesita esa clase de rechazo más...
Pero tuvo el rechazo más rechazo de todos, que es que alguien que vos ames se vaya.
Es que se siente como que la va a ayudar en su crecimiento. Más teniendo en cuenta su reacción. Pero lo que quiero decir, yo para ese momento, como me había decepcionado un poco que hayan terminado juntos, cuando el cura da su discurso, creí que estaba hablando de ella, me tomó bastante de sorpresa, y es otro de esos momentos que son un puñal, cuando ella le dice, es él, ¿no? Ese también es el momento donde te das cuenta no solo a lo que estaba yendo, además en ese momento no lo sabemos, pero esa es la última escena de la serie, sino que ella se dio cuenta antes que nosotros.
Sí.
Como que ella también lo podía ver, no sé.
Sí, creo que habla de vuelta de esto, la habilidad increíble que tiene esta mina para escribir historias y para contarte las cosas de manera de que puedan sorprenderte, incluso cuando la volvés a ver y decís, ah, era obvio que estaba hablando de Dios. Pero nosotros todos en ese momento me parece que teníamos un ápice de esperanza de que en realidad estuviera hablando de ella.
Uh-huh. Y otro diálogo que te queda es... que por suerte después le corresponde, pero en el momento este amo ya va a pasar.
Sí.
Eso es tremendo, pero lo loco, o sea, es súper doloroso. Pero en cierta forma, sí, termina pasando tarde o temprano.
Así es el amor.
Y eso es lo que le carga con más emocionalidad a la escena.
Una gran serie, la verdad. Me encanta que se sienta que terminó. Por lo menos, o sea, me encantaría que no...
Ella dijo en una entrevista que no cierra las puertas, pero que en realidad a ella la parte de la vida del personaje que le interesa explorar es después de los 50 años.
Claro. Y dijo que si volvería lo haría dentro de... Claro, dentro
sí,
de
dijo, años. Tipo, entonces, cuando Fleabag tuviera 50, la ahora ella conté todo lo que 50. Tenía que contar de ella.
A ver, ¿dónde está? Pero bueno, vamos a tener obviamente a Phoebe para rato, porque después de que ganó todos los Emmys, todo el mundo la quiere.
Firmó contrato con Amazon para hacer no sé cuántas cosas. Está haciendo la tercera temporada de Killing Eve.
Amé el meme que hicieron de ella con la estatuilla, que en realidad es el busto.
También está como de Script Doctor, o no sé cómo se llama, para la nueva de Bond, que la llamaron para que haga una curación de género ahí.
Sí.
Así que va a estar interesante eso.
Ahí la llamaron más por Killing Eve, supongo que por Fleabag, sí. Pero sí, también está iba a llena ser, de trabajo.
Creo que tenía otra serie también que estaba haciendo, otra de espías que se llama Run, que no me acuerdo si era para...
Cualquier cosa que haga igual de espías a esta mina después de verla, lo que tiene es que es una genia, porque realmente ver... Yo estaba viendo al mismo tiempo y veías Fleabag y después veías Killing Eve y era, sí. No puedo creer que esto sea la misma persona.
A mí me dieron muchas ganas de ver
la misma
Killing
cabeza.
Es buenísima, sí.
Killing Eve. Tenemos que ver Killing Eve. Sí. Pero bueno, para cerrar esto que estaba diciendo, sí, vamos a estar muy atentos a lo que haga Phoebe Waller-Bridge, sea lo que sea, pero me encanta la idea de que esta historia termina así, con ella alejándose y nosotros dejándola de alguna manera. Bueno, finalmente hablamos de Fleabag, como habíamos prometido. Además, pegado a este podcast, vamos a subir uno sobre Barry. También, como habíamos prometido cuando hablamos de los Emmys. Así, de alguna manera, nos estamos poniendo al día con las series que vimos, de las cuales nos habíamos quedado con ganas de hablar. Así que búsquenlo, si también vieron a Barry. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Chau.
Bolsa de pulgas.